Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Arrancamos la segunda hora de esta edición de Fútbol Picante aquí en el estudio con el privilegio y el placer de acompañar a Mario Carrillo y a Dionisio Estrada. Y hacemos de inmediato contacto con Hernaldo Moritz. Mi tocayo nos tiene toda la información del Guadalajara, pero sobre todo lo sucedido con Jesús Molina. Nos enteramos, tocayo, que Jesús Molina, bueno, pues tiene roto el ligamento cruzado de la rodilla y que va para 7 o 9 meses sin actividad. ¿Cómo pasó esto, tocayo? Buenas tardes, fuerte abrazo.
Buenas tardes, compañeros. Tenía que llegar al llamado de la tocayo señal, mi estimado Mau, así es que aquí estamos. Ayer el Guadalajara realiza este partido amistoso frente al Atlanta United con un combinado, lo dirige Marcelo Michele Año y estuvo en la cancha de Verde Valle y estuvimos nosotros, nadie nos lo cuenta, y utiliza un cuadro alternativo, sobre todo elementos del tapatío, algunos que han tenido actividad en la sub-20, y del primer equipo juegan aquellos o arrancan aquellos que no vieron actividad o que tuvieron muy pocos minutos frente a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Hablamos de Iramier, de Jesús Sánchez y de Jesús Molina. Son ellos los elementos que no vieron actividad prácticamente en el partido frente a los Tigres y que por ello Marcelo decide darles minutos para que sigan en el mismo ritmo que el resto de sus compañeros en este partido amistoso frente al Atlanta. Gana 3-0 el cuadro combinado rojiblanco al equipo dirigido por Gonzalo Pineda de la MLS. Sin embargo, en el primer tiempo, cerca del minuto 20, cuando en ese momento los rojiblancos ganaban 1-0, va a apretar, de hecho, por ahí tenemos la imagen seguramente, va a apretar Jesús Molina una salida del equipo estadounidense y al querer plantarse completamente solo se da esta lesión en la rodilla derecha, se atora y bueno, ya de inmediato fue sacado en camilla, estuvo ahí Ricardo Peláez muy atento cerca de él, pudo ponerse en pie el capitán del Guadalajara, hay que decirlo así, más allá de que no juegue, que no tenga actividad, en el vestidor es el capitán y así lo consideran sus compañeros, y pudo salir incluso por su propio pie de las instalaciones después de bañarse hacia los exámenes médicos, los estudios que ya el día de hoy revelan, ya confirmándose esta ruptura del ligamento anterior cruzado, que lo dejará, como dicen, de 7 a 9 meses fuera de actividad. ¿Por qué tanto tiempo? Me comentan, evidentemente mucho el cuerpo del futbolista y esto podrá verse reducido, claro, con el tema de la rehabilitación, pero tomando en cuenta la edad también de Jesús Molina, claro, ya 33, casi 34 años de edad, es muy diferente cómo reaccionan a un chico de 21 o 22 años que puede sufrir esta misma lesión.
A ver, tocayo, gracias por la información. No te despido porque quiero seguir platicando de este tema y de otros como el de Mier, pero quiero preguntarle a Mario Carrillo. Mario, estamos en la jornada 5. ¿De verdad es necesario un partido de estos y ahí poner a los jugadores que no les diste minutos el sábado? ¿Es necesario?
Sí.
¿Sí es necesario?
Sí, yo creo que es un accidente esto, Mauricio. Perdóname que te diga. Aparte, una
lesión de
ligamento cruzado es dificilísima, es fortuita, es peligrosa.
Sí.
Eso le puede pasar en un amistoso, en un entrenamiento, en una cáscara. Es decir, es un accidente tremendo, lamentable. Pero uno sí aprovecha los minutos para darle juego a tus jugadores que crees que puedes utilizar para el siguiente partido.
Pero estamos en la 5, Mario. Estamos en la jornada.
Acabas de tener un partido antes, metes, Mario. 10 minutos, ¿por qué no lo metes?
Claro, tuviste partido el sábado. El domingo metes ahí con calzador un partido que estaba, por lo que me dice Hernaldo Moritz, quiero pensar, más planeado para el tapatío que para el primer equipo. A ver, entiendo que es un accidente y entiendo que este tipo de lesiones se pueden presentar en un entrenamiento, en el partido.
Pero hay lugares que se justifican
o en una cáscara.
Más, ¿no? Hay lugares,
pero
que,
claro,
se justifican más,
claro, por la importancia. Claro, o sea, me parece Me parece una tristeza por el jugador primero, claro, y después no sé qué tan acertada la decisión por parte del cuerpo técnico de poner a Jesús Molina.
En Hernaldo, este caso, Mario, si le da la razón a Marcelo Michel, pues. O sea.
Sí, sí. Hernaldo, llevo rato, y es algo muy común de los técnicos, que los escuchas, hay que darle minutos, hay que ponerlos a jugar, a competir, para que tengan ritmo de juego. Hernaldo, llevo rato con la curiosidad de saber qué está pasando con Irán Mier. ¿Por qué no tiene minutos con Marcelo Michel Año?
Simplemente porque le han ganado la partida en los entrenamientos, así lo considera el técnico del Guadalajara. Irán, hay que recordar también que ha sufrido lesiones, que no anduvo bien en la etapa con Víctor Manuel Bucetich y desde ahí comenzó a perder protagonismo. Y la idea esta de la directiva, del cuerpo técnico, de darle apoyo a los jóvenes, de aguantar cuando cometan errores, y este famoso 70-30 que tanto se ha hablado, pues confían ellos en que tienen la defensa del futuro en Olivas y Sepúlveda, y que son ellos los que tienen que tomar minutos, tomar juego y encontrar el mejor nivel posible, y en ese rol está Irán Mier como un suplente experimentado que puede aportar, pero que no, en estos momentos no es titular del Guadalajara, tan simple como eso, y la confianza de Marcelo está en otro lado. Evidentemente, ¿qué decir de Irán? Es un jugador profesional, es un jugador que no se mete en escándalos, que no se mete en problemas, que lamentablemente se lesiona prácticamente una vez o dos por torneo, sí, pero que más allá de eso está ahí trabajando. De hecho, ayer juega, mete gol en este partido amistoso, demostrando que él está ahí levantando la mano y esperando esa oportunidad, pero te diría que es simplemente por la confianza que le quieren dar tanto a Olivas como a Sepúlveda, que ahora estuvo suspendido.
Y las lesiones desafortunadamente han sido el grave problema a lo largo de su carrera, ¿no? Cuando despegaba, cuando lo veíamos en los Juegos Olímpicos, decíamos, bueno, quizá es el en esa comparación natural cuando vemos un buen central joven mexicano, ¿no? Este quizá es el próximo Rafa Márquez.
Permites una pregunta.
Se ha ido quedando en el tiempo.
Y tocayo.
Sí. Pero me llama la atención.
Hablando también el caso de Jesús Molina. Sí. Jesús Molina tiene nada más o tenía 4 minutos en este torneo. Sí, sí. Son casos muy similares que estaban por terminar contrato el semestre anterior. Los renovaron, pero se les hizo saber que viene el rejuvenecimiento en esas posiciones, en la defensa central, en la contención, y que iban a ser parte del proyecto, aportar su experiencia, pero que hay otros elementos hoy por delante de ellos.
¿Querías preguntar algo, Dionisio?
Sí, justamente sobre eso que dice. ¿Cómo quedó el contrato con Irán Mier siempre?
Tengo entendido que le renovaron un año tanto a Mier como a Molina. Así es que esto va a complicar muchísimo las cosas para Jesús, ¿no? Si se hablan de 9 meses prácticamente, siendo febrero, estará terminando el 2022 si se confirma este pronóstico médico. Y entonces ver qué va a pasar con su futuro ya con 34 años en diciembre y si puede continuar en el Guadalajara o no. Pero tenemos entendido que así fue, que le renovaron un año a cada uno de estos futbolistas apenas hace unos meses.
Ya para terminar, tocayo, ¿cómo está la agenda para el Guadalajara esta semana?
Preparándose para el enfrentamiento contra León, tocayo, una semana larga ahora sí de trabajo, a diferencia de lo que fue la anterior con ese partido pospuesto allá en Ciudad Juárez. Ayer pudimos ver también trabajando por separado a José Juan Macías. Ahí estaba en Verde Valle, no tomó parte de este compromiso amistoso frente al Atlanta United. Era también algo a observar. Esto nos quiere decir que no está todavía quizá ni para salir a la banca contra el conjunto de los Esmeraldas de León. De lo contrario, ayer, al igual que algunos de sus compañeros, habría tenido minutos. Así es que todavía una semana larga y difícil que veamos a Macías contra su ex-equipo, los Esmeraldas de León.
Perfecto, tocayo. Fuerte abrazo y muchas gracias por la información muy puntual, como siempre. Ahí está, entonces, lo que nos cuenta Hernaldo Moritz respecto a Jesús Molina, a Irán Mier y lo que le viene al equipo del Guadalajara. Vamos a hablar de Cruz Azul.
Entendemos de lo que se trata el ambiente del fútbol, ¿no? Y por arriba de nosotros está Cruz Azul.
Son decisiones que se toman de la directiva y hay que adaptarse, ¿no?
No hay nadie por encima de la institución, eso nos queda claro a nosotros como jugadores, ¿no?
Platiqué algunas cosas con él, que hay alguna inquietud.
¿Qué es lo que inquieta hoy al cuerpo técnico, Jaime?
No te sabría decir.
Y mi relación con Jaime es como la de cualquier entrenador con un director deportivo. Cordial, profesional. No pasamos Navidad juntos, no pasamos Año Nuevo juntos.
Es un técnico ganador y lo ha demostrado en esta institución.
Nosotros somos empleados del club y queremos que el club pelee arriba.
lo más importante en la institución y nosotros nos debemos a ellos, ¿no? Y a nuestra afición también.
Es una falta de respeto empezar a decir ratoneo, cuando de repente no tienen ni idea de qué planteamos o qué trabajamos en la semana. Podemos quedarnos con una sola forma de jugar. Debemos reinventarnos sobre la marcha. Creo que no es justo para el esfuerzo que hacen los muchachos.
Y en esas dos pelotas al área nos terminan agarrando mal. El resultado es tal cual.
Vamos a revisar con mucho más calma lo sucedido entre Cruz Azul y Necaxa el pasado sábado. Mario Carrillo, ¿por qué le sacan el partido a la máquina?
Bueno, hay dos situaciones para mí importantes.
Sí.
Primero, Cruz Azul tiene un gran plantel, había marcado bien, este chico Antún estaba muy activo. No sé por qué Charlie no estuvo, no entendí los cambios, ha de haber sido algo importante. Que es su volante creativo, sí, generador.
Pero los cambios siempre fueron ofensivos, Mario.
Sí. Pero, por ejemplo, no es lo mismo a tener al Charlie que tener al Chaco Junior, por ejemplo. ¿Sí? Uno es más pasador, el otro es un rematador, sí, generador. Después de eso, cuando tú vas ganando 1-0, en el caso de Cruz Azul, tienes que buscar el segundo y el tercero porque sabes que un empate te lo van a hacer porque fácil te pueden marcar un penal, algo fortuito. Tú siempre tienes que aumentar, mejorar. Es lo que no hizo Cruz Azul. Cruz Azul juega bien, 1-0, con eso tiene. No va por el 2, el 3, el 4. Simplemente con el 1-0 está. Hizo los cambios perfectamente porque pensaba seguramente que con eso iba a mejorar ofensivamente.
¿Para ti de quién es responsabilidad entonces?
Del Necaxa. El Necaxa jugó bien, la tuvo y la metió. Para mí el segundo gol de Necaxa fue un regalo del universo. Rebote y la metió el uruguayo. ¿Sí me explico? Es decir, pero sí, Cruz Azul dejó de atacar fuerte, firme, consistente. El Necaxa anduvo bien.
Dionisio, ¿qué le faltó a Cruz Azul?
Cuando Cruz Azul atacó firme y consistente, y sobre todo da la impresión más en el primer tiempo, y quizás hasta el minuto 60 de tiempo corrido, pudo haber marcado el segundo. Y no lo marcó, esa es la verdad, no terminó de matar el partido. Ahora, ¿qué le faltó a Cruz Azul? Creo que le entró un ataque de técnico a Reynoso, aunque saca a Charly Rodríguez, que por lo menos yo no lo entendía hasta hoy, parece que ya empieza a haber alguna versión de que Charly tenía algún tipo de inconveniente, entonces por eso lo tuvo que sacar.
Sí, más un tema de salud, ¿no?
Tema de salud, sí, exactamente. Pero ojo, a ver, terminas metiendo a Romero, terminas metiendo a Iván Morales, al Chaquito, bueno, no me gusta decir el Chaquito, a Santiago Jiménez, alguien más por ahí en la zona de...
A Tabó.
A Cristian Tabó. Entonces, a ver, a mí me da la impresión que él los metió, no sé si por convicción o no sé si para lo que escuchábamos hace un momento. Cuando ustedes critican de fútbol ratonero, ni siquiera sabe y se ve así irrespetuoso porque no saben qué trabajamos en la semana. No sé si quiso mandar el mensaje de que, miren, no voy a ser ratonero, tengo estos elementos, pero ¿qué pasó? No es que se equivoquen los cambios, porque más allá de ese ataque de técnico que le da y metiendo a todos adelante, creo que los que terminan fallando son los jugadores, porque mete jugadores de buen pie para mantener la pelota, tener la posesión de la pelota, retener la pelota del medio campo hacia adelante, y ninguno de ellos lo logra, más allá de que no esté a ritmo Romero, más allá de que tampoco Iván Morales estaba a ritmo y se han adaptado, pero esa era la intención, por lo menos desde la cabeza de Reynoso quiero pensar. Los que estoy metiendo es, como tienen buen pie, vamos a mantener la pelota arriba, la posesión arriba para generar para un segundo, pero no pudieron mantener la pelota arriba. Al final Necaxa, a base de pelotazos, hizo dos muy buenos, bueno, un muy buen cambio, a mí me gustó lo de Alvarado, que termina metiendo un centrazo para lo que fue el primer gol, y también lo de Alan Medina me gustó por el sector de la derecha, y entonces Necaxa ve que Cruz Azul no puede retener la pelota y dice, es momento de atacar, y terminó por juego aéreo, marcando y encontrando debilidad en Cruz Azul y fortaleza en ellos.
Bueno, información de la máquina que viaja a Canadá porque tiene partido correspondiente a la Liga de Campeones de CONCACAF. Ahí les encargo a los azules, les encargo lo que será el frito en Canadá. César Caballero, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Mau, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Igual un saludo para el profe Carrillo, para Diony. Tienes toda la razón, Mau. El tema del frío, el tema del clima será otro rival para el cuadro de Cruz Azul. Revisábamos los últimos reportes. El día de hoy en Hamilton, que es la ciudad donde se jugará el partido frente al Forge, estaba entre los 8 y 11 grados centígrados en negativo, es decir, menos 8, menos 11. Entonces el frío va a estar impresionante. Ya sabemos que no es una cuestión menor y se lo podemos preguntar a los hondureños que en el último partido contra Estados Unidos en Minnesota terminaron literalmente congelados con síntomas de hipotermia.
¿La selección?
Y bueno, el Cruz Azul tendrá que reponerse de esta situación. Y la selección también en su momento. Entonces, pareciera que no, pero realmente sí es un tema a considerar, sí es una ventaja para el cuadro canadiense este tipo de clima que se va a presentar. El equipo de Cruz Azul trabajó por la mañana, en estos momentos está realizando el viaje a Canadá, lo hizo sin cuatro elementos, Charlie Rodríguez y Pablo Aguilar no realizan el viaje por temas físicos, reciben descanso, se quedarán trabajando en la noria con la esperanza de que estén listos para el próximo domingo frente al cuadro de Toluca. Tampoco va a estar presente Adrián Aldrete, quien tiene una lesión en el gemelo, se estará recuperando de dicha lesión, vamos a ver si es que puede llegar al fin de semana, y tampoco Romero va a estar presente porque no tiene la visa para entrar a Canadá y por eso no puede ser considerado.
Aldrete, Romero, Charlie
y Aguilar.
Y Aguilar. Pablo Aguilar, no viajan estos cuatro futbolistas. El partido es el miércoles ante el Funch en Hamilton, como bien decía César Caballero, y después regresar a la actividad en la liga. En términos directivos, ya más tranquilo el equipo, César.
Bueno, ya cada quien va tomando, digamos, su rol en el equipo, ¿no? Ya lo han dicho tanto Ordiales como Reynoso, quizás la relación no sea la de grandes amigos, no sea la de grandes cuates dentro del terreno de juego, ni tampoco fuera de ello en las oficinas, pero los dos están conscientes de que son empleados del club, de que tienen que hacer el papel que les corresponde para llevar al equipo al éxito en este clausura 2022. Lo que hemos podido saber es que Juan Reynoso ya está más tranquilo después de todo lo que fue el ajetreo de la semana pasada, está enfocado únicamente en el tema deportivo porque sabe que el entregar resultados es lo que determinará su continuidad en algún momento y por eso se lo está tomando ya con mucha calma. Misma situación de Jaime Ordiales, que tiene que asumir su rol como directivo, hacer sus funciones y tratar de alejarse de este tipo de polémicas. Ambos personajes están tratando de llevar la fiesta en paz y que todo vaya fluyendo de la mejor manera.
César, ¿te imaginas un cuadro titular o será ahí un híbrido lo que presente Juan Reynoso, tomando en cuenta que tienen que volver el jueves y muy pronto volverá la actividad en la liga el fin de semana?
Bueno, yo me imagino ese cuadro híbrido que está señalando Mau. Hay que recordar que todavía falta un entrenamiento más el día de mañana en Canadá para determinar cuál será la alineación de inicio, pero conociendo a Juan Reynoso, que es un tipo que le gusta darle mucha actividad a la mayoría de su plantel, yo me imagino que habrá algunas modificaciones. Ya sabemos, algunas serán obligadas por el caso de Charlie, por el caso de Pablo Aguilar, entonces ahí veremos a otros futbolistas, pero no creo que sean las únicas. Lo que nos han contado es que se esperan de 4 a 5 modificaciones. Vamos a ver qué es lo que decide el técnico Juan Reynoso para este partido, que es fundamental en las aspiraciones del equipo para la próxima semana tratar de finiquitar la eliminatoria y seguir avanzando en este torneo de la CONCACAF.
Y es a 180 minutos, a 180 minutos y no hay más. Perfecto, César, muchas gracias por la información. ¿Algo más?
Comentarles que el cuadro de Cruz Azul, como les decía, tendrá esta última práctica. Ahí se espera que también se haga un trabajo especial por el tema del frío. Se va a usar la ropa térmica necesaria. Me decía la gente de la preparación física de Cruz Azul que se van a hacer algunas dinámicas especiales para tratar de combatir esta situación, pero al final de cuentas todo dependerá de cómo se presenten las cosas durante el partido. Ellos consideran que sí será un factor en contra, pero que tampoco será determinante para que Cruz Azul pueda salir con un buen resultado de este partido frente al Forge.
César, nada de América, ya que estamos en esto, ya que estamos en el viaje.
Sí, en el caso de América, hoy tuvieron entrenamiento, terminó ya hace algunos minutos. Hay que recordar que tienen partido pendiente el próximo miércoles frente al cuadro de Mazatlán. La buena noticia, Jorge Sánchez ha comenzado ya a trabajar con el resto de sus compañeros. Ha superado la lesión en la rodilla izquierda que se generó en el partido con selección mexicana frente al cuadro de Jamaica. Ya tiene un par de días trabajando al parejo del resto del equipo y ahora será decisión de Solari si es que lo toma en cuenta para el duelo frente al equipo de Mazatlán. De no ser así, es probable que veamos de nueva cuenta a Chava Reyes jugando el lateral derecho. La otra buena noticia para las Águilas es que Álvaro Fidalgo pudo trabajar sin problemas después del golpe en la boca. No necesitó puntos de sutura, la inflamación ya bajó de manera considerable y tampoco tendría ningún inconveniente para jugar frente al cuadro de Mazatlán.
Bueno, eso es una buena noticia, aunque Mario Carrillo haga ahí ciertas caras, ciertos gestos. Gracias, César. Abrazo fuerte. César Caballero, trabajando al 2-1.
No, claro, y siempre con muy buena información. Y esto de Jorge Sánchez, excelente para lo del América, ¿no? Ahora, yo quiero puntualizar antes de ir a la pausa dos cosas. Mencionabas el tema de Cruz Azul, que está en unos octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. No se puede relajar. Una deuda de Cruz Azul fue justamente cómo fue eliminado por Monterrey en la pasada fase de la Liga de Campeones de CONCACAF.
El mejor capítulo de Javier Aguirre con Rayados.
Exactamente. Entonces, sí, Cruz Azul no puede relajarse ahí. Y lo otro, ojo, porque yo escucho, es que esta derrota de Cruz Azul es el reflejo de lo que pasó a mitad de semana. Yo no compro ese discurso. Cuando tú llegas al minuto 85, aunque sea ganando 1-0 y has sido superior al rival, por lo menos para merecer hasta ese momento la victoria, no podemos decir que en los últimos 10 minutos es que terminaron permeando los problemas a nivel directivo. Por lo menos en este partido no. Quizá después, a lo resto, lo que falte del torneo puede ser. Pero en este partido yo no compro ese
discurso. No le podían sacar el partido a Cruz Azul. Bueno, pausa y volvemos con más. Vamos a hablar de Pumas y el arbitraje. Qué jugada aquella del Chapo Montes.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
No creo que el arbitraje tenga identificado a ciertos jugadores, ¿no? Sí que, bueno, que en esta ocasión estoy totalmente seguro que no fue expulsión. Creo que por la imagen que vi en la televisora, solamente uno de los que estaba ahí decía que era expulsión, los demás no, donde ellos tienen la cámara más cerca que nosotros. Yo en el momento no me di cuenta, por eso uno no dice nada. Pero bueno, no, nada que hacer en ese tema. Yo creería, León, de que todo está bien, de que nada está en contra de Pumas y de que tenemos que mejorar. Sí sabemos de últimas fechas que jugamos en contra de una decisión o dos por partido, eso lo sabemos. Y vamos a sacarla adelante porque así estamos preparados nosotros. No podemos poner excusas. Te lo digo ahora que ganamos. Si lo perdería, no te lo digo. Entonces tenemos que seguir para adelante.
Dice Lilini que está seguro que no fue expulsión para Mozo y volverá Pumas a apelar, ¿no?, esta sanción a su futbolista. Contra Querétaro no le hicieron válida y ahora menos. Contra Querétaro yo puedo llegar a dudar. Es más, sí creo que no existía tal como para tarjeta roja.
¿En esta?
Pero esta, ve nada más.
Yo te voy a decir una cosa. Primero, fíjate en qué minuto van. Segundo, ¿en qué posición del terreno de juego? No, porque no te puedas barrer ahí. Sí te puedes barrer ahí, pero no era necesario barrerte ahí en ese momento. ¿No?
Mario hace algunos gestos como que no está tan
de acuerdo. Mario no está de acuerdo con la expulsión.
Lo traiciona la euforia más a este chico.
Pero si es roja.
Yo no, yo para amarilla, punto, no más. Pero la euforia lo traiciona.
Mario, lo talla.
No. Y eso que no lo agarra pleno, Mario,
¿eh? Lo agarra pleno y quizá lo quiebra.
Por eso, pero entonces estamos esperando...
lo tiene que romper para expulsarlo.
Claro, o por lo menos que sea más agresivo.
¿No lo tocó? No,
claro que lo toca, Mario, lo talla. Nada más es un tallón.
Mira, ahí la va a poner la producción. Mario, para que no...
Es un tallón, esa es una realidad. Pero bueno, no lo tiene que romper como para expulsarlo.
O que sea tan agresiva la jugada para pensar que...
No le veo ni intención...
O sea, ni tarjeta sí, piensas tú que debió haber sido.
Que es apremiante, pero no.
Ahí va, mira.
¿A dónde le pegó?
El talloncito arriba con el tachón.
Ahí está, ahí está. Toma, ahí está. ¿Dónde? Ahí, ¿dónde pararon la imagen?
No, yo no, ni la veo. A ver, ¿dónde? A ver.
No, ¿cómo no, Mario? Mira, ahí, mira, ahí.
Ahí, ahí. Ahí. Ahí en el talón, Mario. Claro, nada, Mario, más porque no lo...
Mario, mucho. Mario, ¿lo agarra plantado?
No.
A ver, ¿lo agarra plantado y qué pasa?
Lo lesiona. Sí.
Bueno, ¿qué pasa?
Primero, eso es para darle a la pelota. Después siguió la jugada. Para mí no hay intención de entrada.
Por eso, ni amarilla debía era para
amarilla,
ti.
Sí.
Así, amarilla sí. Amarilla sí.
A ver, te estoy preguntando. Si lo agarra, si lo agarra firme.
No, si lo agarra firme y llega antes, le quita la pelota.
Mario, si el contacto es arriba del tobillo, hombre.
Arriba del talón.
Arriba del talón.
Claro.
Bueno, no, a ver.
Lo que pasa es que no lo agarra pleno.
No lo agarra pleno, por eso, a lo afortunadamente. Mejor
nos quedamos con la percepción, no, ni roja, ni amarilla. Para mí es expulsión. Se exageró.
Para mí es expulsión.
Yo lo que digo es, en esa zona, aunque te puedas barrer, no era una jugada para barrerse en ese momento.
Sí, no.
No estás hablando de que está ya a punto de ingresar al área.
Sí, y esto del acoso, el arbitraje hacia Pumas.
Tampoco lo creo, ¿eh? No, tampoco
mí,
lo creo.
Mí, para mí no hay.
Por o sea, supuesto que no.
A ver, puede ser que el árbitro se haya equivocado en aquella expulsión contra Querétaro, uh-huh, Alan Mosso, pero en esta la estamos debatiendo aquí. Y el árbitro la tiene que ver ahí de primera y luego la revisa el VAR. Para mí esta no
y no te extrañe, y no, no te extrañe que si Pumas apela a esta jugada...
Que la valgan porque no le valieron la otra.
La comisión disciplinaria le quite la tarjeta roja a Alan Mosso, pueda estar activo para el siguiente partido y tú y yo quedemos aquí como unos neófitos. Y Mario como un sabiondo.
Exacto, eso siempre. ¿Eh? Mario lo es.
No, en cuestión del arbitraje tenemos gente. Ayer, por ejemplo, decía Felipe que era... ¿Qué? Tarjeta roja, que estaba bien.
Claro que, bueno, Mario.
También, Felipe, le he dicho cuántas veces le he dicho que juegue fútbol un poco.
No, yo creo que en esta sí tiene razón Felipe Ramos Rizzo, como en muchas. Ahora, señor productor, ya que andamos de pedinches, a ver si podemos ver lo del Chapito Montes.
Me pareció
sensacional. Yo quiero escuchar la opinión del técnico, del entrenador. Mario Carrillo, sí. Si hubiera sido tu jugador, ¿qué le hubieras dicho? Ve nada más. A ver, vamos primero a repasar la imagen, jugada, ¿no? Gracias, por cierto, señor productor. Dice, hay codazo de Corozo, es muy gráfico, Guillermo Pacheco. Y después le dice Chapo Montes, no. Con el codo no le pegué.
O con el codo no me pegó, Sofía, sí.
Corrige. Perdón, con el codo no me pegó. Ajá. ¿No? Extiende el brazo y sí hay contacto, pero no me pega con el codo.
Sí, exacto.
Y entonces Guillermo Pacheco corrige, guarda la roja y le dice, aquí está la tarjeta amarilla. Como técnico de Chapito Montes, Mario, ¿qué le hubieras dicho?
Además...
Pero hay dos situaciones.
Sí.
Digo lo que yo acabo de percibir.
Sí.
Hay dos situaciones. Una, el Chapo Montes hace como que le dieron el golpe y se fue con la finta el árbitro. Y después, hombre, velo cómo se tira. Se tira como si se le hubiera caído la Estatua de la Libertad encima. Y después... Se me hace, cuando va a hablar con el árbitro, algo extraordinario. Para mí, no es ni necesario ni engañar, como en la actualidad se ha engañado. Hay jugadores que engañan de todas,
sí.
Le pegan aquí y hacen un tango. Cierto. Impresionante. Ahí tendrían que amonestar.
Cierto.
Para mí. Okay. Y esto se debe de aplaudir y poner en una placa.
Pero a ver, Mario... Tú eres el técnico de León en ese momento. Vas perdiendo 2-1. Te dan 7 minutos de agregado, que fue lo que dieron, si no mal recuerdo. Sí. ¿Sabes que si se queda con uno menos Pumas? Pues sí. Lógico, tú igual te vas a lanzar todavía con mayor razón con todo.
Sí.
Tú como técnico del Chapo, ¿qué le dices? ¿Qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Cómo reaccionas?
Sí, hay algo bien importante que estoy seguro que todos los técnicos, que se supone que toda la dirección técnica son los que están más congruentes en ese momento. No hay tanta emoción como el jugador, como el árbitro. Debes de estar más congruente. Tú sabes que siempre, si las cosas las hacen bien, te resulta bien. Tú sabes que hay causa y efecto en el fútbol. El que mejor trabaja, el que mejor hace las cosas, es el que gana. No hay por qué hacer trampa. ¿Sí me explico? Tú sabes perfectamente.
O sea, aceptas... La reacción de tu jugador y el comportamiento de tu jugador.
Lo pones en una placa de oro lo que hace. Pero aparte de lo que te estoy diciendo, ojalá Y en México, en el mundo, no lo sé, en México, no hagan tanto. Es decir,
tanta actuación.
Aquí les ponen la mano y hacen una exageración más que en mi época, ¿eh? Si en mi época exagerábamos, pero ahora es.
Ahora que hablas de causa y efecto, todo se paga, Mario.
Todo se paga.
Tú me lo has enseñado.
Pero tú sabes.
Tú me lo has enseñado.
Que el que entrena y el que trabaja mayor tiempo, con mayor lealtad y con más desgaste y con más espero, le va a ir bien a la larga.
Claro.
Nadie tiene que regalar absolutamente nada.
Y el que hace trampa, tarde o temprano lo va a pagar, ¿no?
Pero no tengas duda.
Y aquí abajo, no hay arriba. Aquí abajo.
¿Y sabes desde cuándo se paga?
Y cuidado.
Desde el pensamiento. Además,
y cuidado contigo y con Dionisio, que se emociona, Dionisio.
Pero sí o no se paga desde ahí.
¿Eh?
Desde el pensamiento.
No, desde el pensamiento. Pero aparte, es disculparse con el señor.
Estamos de regreso para saludar con mucho gusto a Rafa Puente. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fuerte abrazo.
¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? Un abrazo para ti, para Mario y para Diony.
Igualmente, gusto gracias. Saludarte, Rafa.
Me limaron las perezas.
Ya están tranquilos.
Se acaba el capítulo y borró y cuenta nueva,
Rafa. No. Disculpas.
Rafa,
no me equivoqué.
Rafa, si vieras qué lindos hablaron, Rafa. No sé si tenga que ver con el 14 de febrero. Los conozco a los dos y sé que son grandes seres humanos, pero se hablaron tan lindo. Tan lindos hablaron. Bueno,
lástima que no hay violines.
Exactamente, Rafa. Y algo más. Lástima que no hay algo más. Bueno, vamos con estas dudas razonables de Rafa. Pumas o América, ¿qué equipo enamoró más a su afición este fin de semana?
No, a Pumas, sin duda.
¿Por?
Digo, los seguidores de ambos equipos deben de estar muy, muy contentos, muy agradecidos, porque me parece que León está en un momento mejor que Santos, aunque Pumas está como local, bueno, empieza perdiendo, empieza mejor León, pero la verdad es que nunca, o sea, Pumas nunca deja de intentar lo que cada día domina más. Y hicieron cosas extraordinarias, ¿no? El segundo gol me pareció fantástico. Toda la triangulación, la elaboración de la jugada, la triangulación, los movimientos sin pelota y todo, y cómo define, ¿no? Que toma justo en el movimiento de Cota para tratar de achicar un poco el ángulo, o sea, achicar la distancia para cerrar el ángulo de tiro. Y ahí era donde había que ponerla y ahí la puso. Y la reacción de América también, ¿no? Digo, creo que debe de tener contentos a los seguidores, pero pues América, como quiera que sea, respaldado con un mejor plantel, ¿no? Y lo del caso de Santos, ¿no? Sí, visitando una plaza que siempre ha sido complicadísima, pero que ha tenido un muy mal arranque. O sea, se fue a Almada, llegó Caiciña y el equipo no termina a lo mejor por entender lo que pretende el portugués, ¿no?
Mario, Dionisio, ¿están de acuerdo con Rafa?
Sí, yo estoy de acuerdo.
Sí, yo estoy de acuerdo, porque además Santos sí ha arrancado peor que León, ¿no? León 5 puntos solamente de 15, ¿no? Entonces también es baja la producción, pero en sus sensaciones de fútbol sí se ve un equipo que tenga mucho más herramientas que lo que hoy puede ofrecer Santos.
Bueno, vamos a la siguiente pregunta, Rafa. ¿Chivas o Cruz Azul? ¿Qué afición sufrió mayor desencanto este fin de semana?
No, Cruz Azul. Me parece que Cruz Azul, porque era medio raquítica la victoria de Chivas en el duelo anterior que tenía pendiente con que se pospuso unos días con Juárez, con Bravos de Juárez. Y bueno, pues también pensaron que habían hecho a lo mejor el gran partido, porque la diferencia fue de 3-1. Y eso les daba cierto, bueno, no margen de confianza, pero sí un estado anímico donde hablaron ahí de repente en algunas entrevistas jugadores, cuerpo técnico, etc. Y el caso de Cruz Azul, pues caray, enfrenta a un equipo que arrancó dando tumbos. La prueba más clara es que cambiaron al técnico. Ni siquiera el técnico en turno estuvo, porque sabemos que Jimmy Lozano está contagiado de COVID, no estuvo en la presentación como técnico del equipo de Necaxa en la banca, que siempre es importante, Claro, estuvo Miguel Jesús Fuentes, que es gente que ha trabajado al lado de Jimmy y que es una gente correcta, seria, conocedora. Pero ¿quién le daba posibilidades a Necaxa? A nadie. Y la forma como le gana Cruz Azul, a mí en lo personal me agradó mucho porque en ningún momento salió temeroso, en ningún momento salió especulativo, salió a hacer su partido, a buscar el triunfo, se vio en desventaja, incluso la pudo haber ampliado Cruz Azul, pero después, digo, ¿quién le puede quitar el mérito a Necaxa? Creo que ganó con toda autoridad y el desencanto de los seguidores de Cruz Azul ha de haber sido muchísimo. Aparte, si le agregas toda la problemática de pantalón largo, ¿no? O sea, de directiva, previo a todo lo que fue este encuentro.
Recuerdo, Mao, que justamente en aquella dinámica que tuvimos el... No sé si fue el jueves, creo que el jueves fue, me preguntabas, ¿qué es más difícil? Sí. ¿Lozano y Necaxa con Cruz Azul o Querétaro y Cristante con el tema de Pachuca?
Sí.
Yo te comenté que Cristante y Querétaro con el tema de Pachuca.
Fíjate cómo que lo recuerdas, porque estuvo tan tensa la situación que ni lo tenía en la cabeza.
No, entonces, ¿por qué? Porque aunque yo también pensaba que iba a ganar Cruz Azul, sí sentía que, híjole, a ver si este Necaxa no le saca el empate. No pensé que le fuera a ganar, pero no le saca el empate. Entonces, al final... Sí, Necaxa, bueno, terminó sorprendiendo a todos, ¿no?
Sí, un Necaxa que por lo menos se vio más ordenado y con más sangre, ¿no? Con relación a lo que había mostrado bajo las órdenes de Pablo Guede. Vamos por la última, Rafa. ¿Habrá reconciliación entre la directiva y técnico de Cruz Azul?
Tiene que darse. Yo creo que ahí tiene que aplicar el sentido común. No sé qué tantas diferencias pudieron haber tenido en una etapa anterior, pero creo que si tienen dos dedos de frente, tanto el tema del directivo como el director técnico, yo creo que debes de corregir las cosas y trabajar en una alianza como corresponde, como debe ser en todos los equipos, y de ahí salir para adelante. O sea, no, tampoco creo que haya sido un conflicto, un pleito así tan fuerte. Aparte, conociendo a los personajes, ¿no? Que tuve la oportunidad de conocer de cerca y tratarlo mucho a él y a su familia, a Jaime. Y por otro lado, Reynoso siempre me ha parecido un hombre serio, profesional, responsable, respetuoso. No creo que tenga mayores dificultades para corregir eso.
¿Estás de acuerdo, Mario?
Estoy totalmente de acuerdo.
¿Sí?
Muy de acuerdo.
Esos problemas, esas fisuras que puede llegar a tener un entrenador y un grupo de futbolistas con un directivo, ¿se pueden solucionar con el tiempo?
Se pueden solucionar.
¿Cómo?
Fíjate, y lo más importante, con resultados positivos, con triunfos,
okay.
Se concientizan los jugadores de la problemática directiva, que saben que están en su papel, que no sabemos, yo no sé cuál es, no sabemos cuál es, pero siempre el jugador... Aunque le afecta a la parte directriz, siempre lo más importante es la cancha. Y al final va a haber congruencia, es decir, va a haber unión.
Va a haber unión.
Sin duda.
Y si hay unión con este plantel, tendría que ser Cruz Azul uno de los candidatos al título. Fuerte abrazo, Rafa. Como siempre, un placer.
Igual yo para ustedes, con todo el afecto.
Igualmente, abrazo fuerte para Rafa Puente. Pausa y volvemos para ver los golazos y arrancar bien la semana. Repasamos lo sucedido esta jornada, o lo que llevamos de esta jornada en el fútbol femenil. Rayadas vencen 3-1 a Toluca, y así arrancaba todo con este gol de Durón, que ponía en ventaja al equipo rojo. Después empataría Cristina Birkenroth y Diana García iba a aparecer al 47 para poner el tanto que le daba ventaja al equipo de las Rayadas. Y Desiré Monsiváis siempre aparece para marcar el tercer tanto, con todo y bailecito. Atlas contra San Luis, 1-1. Primero Fabiola Ibarra y después Bea Parra iba a empatar el marcador. Aquí vemos la repetición, la forma en cómo define el golpeo de balón con potencia y al poste más lejano de la guardameta rival este muy buen pase filtrado y después la definición.
Todo, el movimiento perfecta. También, el no, movimiento, es el espacio, jugada. Una gran jugada.
Una gran jugada, una gran jugada. Empataron entonces Atlas y San Luis 1-1. Y Chivas, Chivas vence 1-0 a Santos. El penal bien ejecutado por parte, pues ¿de quién más? De Licha, de Licha, Licha, Licha Cervantes. Así la tabla de posiciones, las Rayadas están en la primera posición con 18 puntos, lo sigue el conjunto de las Chivas, América está en tercera posición con los mismos puntos que Pachuca, Tigres, esto llama la atención, está en la quinta posición el equipo de Tigres Femenil, Atlas, Pumas y Tijuana están en el lugar 6, 7 y 8. Raúl Alonso Jiménez marcó gol este fin de semana, Mario Carrillo con el Wolverhampton.
Qué manera de resolver. Y está de regreso el mexicano de dos toques. Extraordinario, extraordinario de Raúl.
Muy buena definición no, por parte
golazo,
de Raúl.
Golazo, pero ¿sabes qué? Ojalá no sea así, porque creo que todavía a Raúl le falta un buen tramo con la selección mexicana, pero espero que no le pase a Raúl Jiménez lo que le pasó a Hugo. Metía goles con el Real Madrid y después era difícil con la selección. Acá Raúl mete hasta las menos pensadas con el Wolverhampton y a veces con la selección, aunque no tenga muchas, pero sí ha tenido claras, no las ha podido meter, ¿eh?
Guardado, lo de Guardado es impresionante. 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 500 partidos en Europa, Mario.
Un sueño para cualquiera, en cualquier parte del mundo, sensacional lo de Guardado.
Por eso, aquí es donde establecemos, cuando siempre hablamos, ese Mao, ¿qué es triunfar? No, triunfar no es necesariamente que llegues al Real Madrid o al Barcelona o a los equipos importantes. Es ser constante, claro, consistente, mantenerte. Claro. No es llegar, es mantenerte. Y eso es lo que ha hecho Guardado, ¿eh?
Para mí Guardado está dentro de los tres mejores mexicanos que han ido a Europa.
Así es.
Sí, sí está.
Para cerrar esta gran edición de Fútbol Picante, vamos a revisar los golazos. ¿Qué te parece este de Sergi Darder, Mario?
Extraordinario. Extraordinario. Parece fácil. Así lo hizo Alexis Vega. Extraordinario.
¿Va a meter Xavi a Champions al Barcelona? Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas.
Falta mucho partido.
Ah, este es un golazo, ¿eh? En el Bochum.
En el Bochum. Oh,
los cuatro goles que le hicieron al Bayern.
Cristian Gamboa. Nada más.
Vamos a ver si están los del fútbol mexicano. Vamos a ver si no va a haber broncas aquí. ¿Eh? Pero sí.
El de Gignac.
Bueno, el de Gignac y el de Martínez.
Boca contra Tigre.
Se parece que ya me dejaron alguno fuera de esos dos de Martínez.
Es buen gol de Blondel.
Y de Gignac, ¿eh?
Mira cómo le pega.
Sí, no, no, no. A bote pronto, que no es fácil, ¿eh?
¿Dónde la pone?
Hola.
Tigre.
Tigre. Tigre contra Boca, no, era Tigre contra Godoy Cruz.
No, ya no me fijé.
Este es de Gignac.
Ok. Vamos a ver, capaz dejaron afuera el de Martínez. No, es que si el de Martínez o el de Gignac lo mete Cristiano o Messi, le daría vuelta al mundo, pero como es en nuestro fútbol mexicano, ahí está. Tengo que meter presión.
Uno y dos, Memote y Gignac.
¿Y sabes qué? A mí me gustó más este. Ahí sí, sí.
Mario se enojó conmigo porque dije, oye, Luis Reyes, ¿no podía hacer un poco más el hueso? Ahí incomodar tantito, ¿no? Solo se echa para atrás el hueso Reyes.
Se aventara así de pecho.
Se pues echa sí. Para atrás. Para
que pero, ¿qué me dices del defensor de Chivas también? Sí. No, ni reaccionó.
Bueno. Pero Mario andaba enojadón el viernes. No, desde el jueves.
Sí, desde el jueves venía enojadón. La Nación Picante está con nosotros. Sí, Pumas enamoró más.
Pumas.
Dionisio Estrada. Tú no coincides con eso, ¿eh?
Disfruta tu 14 de febrero, por
gracias,
favor.
Igualmente. Pásenla muy bien al lado de sus seres queridos.
Gracias. Mario Carrillo.
Privilegio estar en esta mesa, compañero.
Gracias por las lindas palabras que nos diste.
Sí, sobre todo esa frase final cuando te dije...
O que le diste a Dionisio.
Sí, las maneras para que no te gane el ego y después lo que me respondiste. Sí.
Son una luz.
Eso y...
Gracias a la producción y sobre todo gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos mañana. Usted ya sabe a qué hora.
Y en qué canal.
Buenas tardes, señor.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.